Bienvenidos a los análisis de Solmes. Hemos vuelto, aquí estamos. Ya lo decimos en el primer capítulo de la cuarta temporada, pero aquí ya venimos a lo que venimos, a la chicha, al análisis, a los juegos. Que no estoy solo, estamos aquí Anthony. ¿Qué tal, Anthony?
Muy buenas, aquí viviendo la tarde, aunque sea a las 12 nada más. Y viviendo y... Sí, las cosas que hace la gente normal, como respirar y vivir.
Oye, es difícil, a veces es difícil, pero...
Este 2020 es complicada.
Bueno, sí. Cada uno hace como puede, ¿no?
Y bueno, como ya habéis escuchado por ahí, ¿qué tal, Luis?
Muy buenas, pues sí, aquí estamos de nuevo, madre mía, cuarta temporada. De verdad. Bueno, ya lo he dicho en el anterior, en el noticiario, pero bueno, lo digo aquí también, por si no nos han escuchado el noticiario.
Pues
joder,
sí.
Madre mía. Qué cosas, ¿eh?
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hace nada éramos pequeños y ya tenemos canas. Ya sí, sí. Todo pasa muy rápido. Pues nada, pues hoy vamos a analizar el fantasma de una isla. O mejor dicho, Ghost of Tsushima. Que básicamente, pues, es un juego de Sony, o exclusivo de Sony, que han sacado Sucker Punch, unos creadores de los maravillosos Infamous. No son increíbles, pero están muy bien. A mí me gustaron mucho.
Sí, están muy chulos.
Y vamos. Yo creo que aquí sí que se han coronado, porque han hecho un juego más redondo, un poco más largo. Pero han hecho cosas muy interesantes. Creo que, si no me equivoco, Anthony ha estado jugando este juego. No se lo ha pasado, pero sí que lo ha estado jugando.
Así es.
Me lo he estado jugando. ¿Cuántas horas?
Muchas. Lo que pasa es que lo he jugado en modo perfeccionista. Y hasta que no desbloqueaba... Es decir, yo empecé a jugar y no me pasé la primera misión hasta que ya había cogido absolutamente todo y cada uno de los coleccionables en el primer mapa.
Creo que pasa mucho, ¿eh? A mí me ha pasado también, ¿eh?
Entonces, pues... he jugado mucho, pero he avanzado poco en la historia.
Sí, a mí me pasó igual. Para explicaros cómo funciona Ghost of Tsushima, bueno, empieza una historia lineal en el principio, en el que te van a contar qué cojones pasa, para darle sentido a la historia. Entonces ya hay un momento en el que te sueltan, y en el momento en el que te sueltan empiezan a salir iconos en el mapa, en el que vas viendo que aquí que si tienes que perseguir a un zorro para irte a un santuario que te va a dar un poder de no sé qué, que si tienes que ir a matar a no sé cuánto en un campamento, que si tienes que salvar a no sé qué que está allí y esperándote, lo que sea,
que si tienes que cortar bambú,
exacto, que si tienes que cortar bambú, que me parece las cosas más dopadas del juego, porque cuando tienes el bambú, tortísimo, lo que hace es te da una especie de poder en el que puedes tener como unos puntos de habilidad debajo de la vida, en el que te va a permitir hacer movimientos especiales, luego más adelante te permite hasta resucitar. Está bastante chetaete.
O sea, que eso es como Sekiro, entonces.
Sí, es exactamente lo mismo.
Como bolas de estamina que tienes y que las puedes consumir para hacer habilidades especiales. Entonces, cada vez que haces cortas X cantidad de bambúes, te dan uno extra. Entonces, puedes hacer, te vuelves más tocho, básicamente.
Sí, o sea, es que en Sekiro pasaba lo mismo, que matabas a un enemigo especial o alguna cosa así, te daban un resucitar extra o una cosa así.
Es algo parecido, sí. Es parecido, lo que pasa que lo de resucitar va también, depende de cuántas, necesitas un mínimo de 3 de estas orbes o como se llamen, y solo te dejo una vez por combate, evidentemente. Pero bueno,
y no lo tienes al principio, tienes que subírtela como a una habilidad.
Sí, que vale. Tienes que subir un montón de... Es una de las cosas que tienes muchas habilidades en el juego o muchas mejoras que aplicar, porque tienes prácticamente como 3 apartados dentro del menú para subirte cosas.
Luego, pues en cada apartado, las 3 cosas.
Sí, sí, sí. Claro, es te metes en un apartado y tienes una como 3 ramas donde tienes que ir subiendo cosillas. Por un lado, más ataque, otro más defensa, otro más lo que sea. Luego hay otro que es de posturas, porque tienes 4 posturas, como ya pasaba en Nioh. en Nioh eso se funcionaba, la postura que está como más a, que pegas desde más arriba, desde más a, abajo, se llaman diferente. No, no me acuerdo de los nombres porque ya hace un mes que lo jugué y ya.
Sí, una de media y baja. La roca puede ser.
Sí, una
la
sí.
La roca,
sí.
La del agua, la del viento.
Sí, efectivamente.
Los elementos. Sí. Uh-huh. Y cada postura pues hace más, es más eficaz contra el tipo un enemigo distinto. Hay algunos que son más eficaces contra escudos, otros contra lanzas, otras contra los tochos, que son tíos enormes para vestirte. Y eso.
Estaba guay, o sea, realmente en el sistema de combate, ya que nos metimos en el sistema de combate, la verdad es que estaba bastante guay porque combinaba mucho eso, el tema de las diferentes posturas, en la que pues te venía un enemigo que tenía un escudo y tú ya sabías que tenías que usar cierta postura o era imposible romperle la armadura, o sea, la armadura, la defensa, ¿no? Y eso, eso estaba bastante guay. Y la verdad es que no funciona exactamente igual que como funciona en Sekiro, que en Sekiro era le rompía la defensa y estaba vendido. O sea, en cuanto le rompía la defensa se moría, porque era darle un toque y a tomar por culo. Aquí lo que tienes que hacer es le quitas la defensa y te permite quitarle daño. Ya con ese daño hay un momento que ya le dejas a un toque y le matas.
Sí. Está, además, el último golpe para matarlo suele ser una pequeña animación, pequeña. Para...
O sea, como una especie como de ejecución ahí.
Sí, ¡fua! Eso es.
O sea, que eso, bueno, es que eso, o sea, lo digo más que nada porque, claro, yo no lo he jugado, pero sí he visto en plan cosillas y tal. Y es que es muy... O sea, el estilo es como muy cinematográfico, al estilo muy Kurosawa. O sea, bueno, el director japonés por excelencia, que es Akira Kurosawa. Es más, hay un estilo... Hay un filtro que te lo hace como si fuese en blanco y negro y parece como si fuese, como si estuvieses viendo la de los siete samuráis, pero en videojuego.
Sí.
Y eso mola mucho.
Está muy bien. Además, lo bonito que tiene el juego es que te permite utilizar el estilo de combate y de lucha que te da la gana. Sí. Puedes luchar como te da la gana, puede ser súper agresivo e ir constantemente metiendo hostias a todo el mundo, aunque luego pues te la bloqueen, o puedes jugar como hago yo, jugar más al contraataque, al esquivar, y está muy bien, porque cuando haces un contraataque perfecto, por así decirlo,
sí, un parry, vamos.
Claro, el enemigo queda como medio tonto y le puedes meter un ostión de un tajo que le cruza todo el pecho y sobre todo en los niveles bajos es insta-kill.
Se lo carga enseguida, sí.
Y luego después también hay otro muy parecido que es con... En vez de hacer un contraataque es simplemente esquivar, si consigues esquivarlo.
Sí, hay como un esquive perfecto que debe ser como que se... Te tiene que pasar al lado el arma, pero lo esquivas perfectamente... Y te da como una ventaja ahí.
Sí. Sí. Exacto. Está guay. De hecho, en los enemigos normales suele ser insta-kill.
Sí.
Insta-kill directamente.
La verdad es que eso está bien. Y luego, aparte de ir de frente contra el enemigo, también tienes la opción de ir en sigilo. A mí lo de sigilo...
Básicamente es a lo ninja.
Sí.
Sí, es lo que le estoy comentando a Luisfer, que... este juego va sobre un samurái que es todo sobre el honor, todo sobre ir de frente, y se va dando cuenta de poco a poco de que no siempre funciona eso, y se nota como poco a poco va tornando más hacia el lado de los ninja, en el sentido de utilizar más, claro, utilizar más todo lo que es el sigilo, el matar con deshonor, entre comillas, porque si no vas de frente se considera deshonrado. Entonces va aprendiendo que esto es la guerra y aquí lo único importante es matar.
Sí, sí.
Matar al enemigo.
La guerra todo vale.
Sí.
Entonces, sí, básicamente.
Gracias a eso puedes.
Sí, sí. Para poner un contexto, bueno, nada más empezar el juego, estás en la guerra de Tsushima, por donde vienen los mongoles.
Sí.
Vienen los mongoles y, bueno, al final en esta batalla, pues pierden. Pierde los samuráis y solo queda él, en principio, para defender todo Tsushima, porque es el único que sobrevive esa batalla, ¿no?
Y claro, el samurái realmente es un ronin, o sea, no tiene maestro ni nada.
Sí, tiene un maestro.
Sí, tiene un maestro.
Ah, vale.
Sí. Tiene un maestro, sí.
Samurai. Vale. Que están los ronin, que eran los samuráis, digamos, errantes, que no tenían maestro.
Están, aquí también están.
Y
Y la cosa es esa, que bueno, al final, después de perder de esa forma en la que tú querías ir de honorable, y además se nota nada más empezar el juego que los mongoles no van así, o sea, van a lo que van a matar y a tomar por culo. Empiezas a darte cuenta de eso, de lo que ha dicho Anthony, que realmente a lo mejor no merece tanto la pena ir de frente, honorable y tal, y que por una de las cosas que pasan, tiran más dos tetas que dos carretas. Y es una realidad, porque en el juego es lo que pasa. Y no diré mucho más. Yo creo que Anthony sabrá por dónde tiro.
Sí.
Además, claro, es que es muy gracioso, porque nada más empezar, tú no tienes esa idea de atacar por detrás, y de repente viene X personaje y te dice, oye, atácale por detrás. No, ¿cómo voy a atacarle por detrás? A los 5 segundos estaba convencido. Ah, sí, voy a atacarle por detrás. Venga, vamos a matarles a todos, me da igual el honor, me da igual todo.
Sí. Es la hostia, porque empieza, no, yo es que soy honorable, yo no pienso hacer caso, oh Dios mío, trepas paredes, eres una ladrona, yo jamás haría eso, yo soy honorable, no sé qué. 5 minutos más tarde, saltando de pared en pared, entre sobre por la espalda, tirando kunais por todos lados, que si bombas arrojaditas.
Sí. Ajá. Es un resumen de lo que va a pasar durante todo el juego. O sea, es, pues eso, tirando más dos tetas que dos carretas. La cosa es que bueno, en sí la historia a mí me ha gustado bastante. Yo creo que es una historia bastante, bastante interesante de cómo eran los samuráis, de cómo se quiere convertir Jin, el protagonista, en un héroe para la nación, de la forma en la que se consigue, cómo los propios samuráis no lo ven tan claro, la forma en la que mata, incluso le quieren condenar, ya lo iré viendo. Pero la verdad es que está bastante guay en ese sentido. Lo único que a mí me parece una pega, porque el combate sí me ha gustado mucho. Creo que es una mezcla así como entre Dark Souls, Sekiro y, bueno, podría meter ahí también God of War por el tema de las técnicas, del equipo y cómo funciona. Pero el problema ha sido el mundo. El mundo, hay un momento en el que, bueno, lo que le ha pasado un poco a Anthony, en el que dice, bueno, pues vamos a ir haciendo primero las cosas del mundo, luego me voy a poner con las misiones principales y tal, hago las secundarias antes. Hay un momento en el que, cuando ya llevas, pues por lo menos llevas como unas 30 horas, bueno, a lo mejor un poco, sí, por ahí, 30 horitas, que ya estás en el tercer mapa, porque el mapa, bueno, es como todo Tsushima, ¿no? Te viene toda la isla de Tsushima. Y está como dividido en tres partes. La tercera parte, bueno, hay un momento que ya llegas fatigado y dices, ahora me tengo que hacer 60 putas misiones, me tengo que hacer no sé cuántos objetivos que vienen por el camino, que si el zorro, que si ir a un templo, que si ir a no sé dónde, lo de los bambús. Bueno, al final acabas con más de 100 misiones por zona. Y acabas saturadísimo y dices, mira, hubo un momento que dije, la tercera ya pasó, o sea, en el tercer mapa ya dije, voy directo a la historia, me lo quito del medio y a tomar por culo, porque es que si no...
Sí, la verdad es que el Ghost of Tsushima es uno de los pocos juegos en los que, jugándolo y disfrutándolo como un enano,
sí,
he tenido que tomar serios descansos de 20 minutos,
sí,
como necesito descansar un poco la mente, para luego después mirar a ver por dónde voy para encontrar más cosas, porque es que me estoy saturando y voy a petar, necesito el descanso.
Y mira que es una isla, o sea,
sí,
que
pero...
es una isla, que no es un...
Ojo, pero grande, ¿eh? Es grande, pero la enorme. Isla, ¿eh?
El primer mapa es enorme.
Es que el primer mapa ya es grande, y cuando descubres que también vas a poder jugar la parte de arriba, dices, hostia, que a lo mejor esto es grande, ¿eh?
Sí. Y claro.
Y es una realidad, la verdad es que es un... Se hace muy cansino cuando ya llevan muchas, muchas horas, y ves que las misiones, algunas principales, parecen secundarias y no son muy interesantes. Y luego hay algunas secundarias que están muy bien, que pueden ser tipo de Witcher, porque te cuentan un poco la historia, pero luego hay otras que son más de, hostia, que me han atacado por el camino, vamos a matar a estos. O, hostia, que me han atacado por el camino, voy a investigar, que al final es hacer como en The Witcher, pero un poquito peor. Y voy a ver unos pasos que hay por aquí y, coño, he encontrado gente aquí. Pues vamos a matarles. Y ya está. Sí. Y es verdad que se te queda un poco corto.
Por favor, samurai, me han robado arroz, ve a matarles, por favor. Vas, ves que no tienen nada, vuelves y dices, pues si lo has robado tú. Y dices, ya, tenía razón, pero se merecía morir.
Sí, sí, sí.
¿Qué?
Es tal cual, ¿eh? Además, de esas pasan mucho, ¿eh? Y te quedas como diciendo, pero de verdad, ¿esto qué está pasando? O sea, aquí te engaña hasta el más...
Sí, sí.
Joder.
Oye, que soy un samurái, por favor. Un samurái ninja. Oye. Pero no sé, yo... Sí. La verdad es que la única pega que le pondría realmente... Bueno, en verdad tengo unas cuantas.
Alguna, el juego tiene pegas, ¿eh? Sí.
¿Eh?
El juego tiene pegas.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, una de las pegas principales que pongo es la cámara. En algunos aspectos. Es decir, cuando puedes... Hay una parte cuando luchas que es puedes gritarle directamente a un enemigo y decir, tú, pégate conmigo. Soy un samurái honorable y por lo tanto voy de frente. Entonces se pone como una especie, como un ángulo, se pone la cámara como de lado para enfocar cómo tú vas, preparas la espada para meter el tajo. Bueno, pues no sé por qué, a veces, de repente la cámara se mete dentro de un arbusto.
Hostia, eso no me ha pasado.
Nada. Es un arbusto y no ves nada más. Y dices, pues nada, pues supongo que tendré que usar el oído para poder atacar. Y eso. Eso, por ejemplo, sí que es verdad que me ha pasado alguna que otra vez. Y es una pega que, bueno, que es, aunque dura poco, es frustrante durante el momento ese, porque claro, como falles, te deja literalmente a un toque de vida.
Joder.
Sí, entonces, a ver, lo bueno que tiene eso, tiene su inconveniente y su conveniente, porque es que realmente es un ataque que tienes que hacer en un momento. Lo que tienes que hacer es como que estás preparado con el para sacar la katana. Y lo que tienes que estar esperando es para darle al... No sé qué botón era, ¿la X?
No, es el triángulo.
De pegar, ¿no? No, es el de pegar, sí. El triángulo o el cuadrado, sí, uno de los dos. Y entonces tienes que esperar en el momento justo a que te vaya a atacar el enemigo. Si le atacas en el momento justo, le matas directamente. O sea, es un toque, le matas. ¿Qué pasa? Que más adelante... lo que haces es, puedes encadenar varios a la vez y puedes matar a tres personas a la vez. Entonces, eso mola porque de repente te quitas tres personas que te van a joder y ya no te joden. ¿Qué pasa? Que como te den, te joden bien, ¿eh? O sea, es como falles ese momento, te van a dejar a nada de vida. Y ahí sí que tienes un problema. Porque el juego, hablando de la dificultad, sí que al principio es bastante difícil, porque yo lo estaba jugando en la máxima dificultad y es un juego difícil, pero luego cuando ya empiezas a tener que si un montón de ataques especiales que quitan un puto huevo, incluso te los puedes cargar de un golpe, que si tienes todas las posturas, porque claro, al principio no tienes todas las posturas y te vienen enemigos que no te los puedes cargar y sufres contra ellos, y luego encima, con el arco que consigues, que lo vas mejorando, que no sé qué, no sé cuánto, al final te vuelves un dopado de los cojones y ya te llego a la máxima dificultad que cualquiera. Te vas cargando a todos como si no hubiese un mañana. Pero bueno, no hemos hablado del apartado artístico, que yo creo que es una de las cosas que mejor sale parada, ¿no? Porque yo creo que... Es uno de los toppers de PlayStation 4, incluso de la generación, porque se ve increíble. La cantidad de partículas que hay en pantalla es acojonante, con lo de las hojas.
A mí lo que me sorprende es justamente eso, lo de el viento. O sea, lo que es la dinámica del viento, que cómo mueve toda la vegetación, más sobre todo cuando te mueves con el caballo o a pie. Cómo vas yendo por todos los prados o por todas las zonas de cultivo y tal. Ves cómo se mueve todo. Es una cosa casi hipnotizante.
Está bastante bien hecho. Lo que pasa que, bueno, la dinámica del viento, que no la hemos explicado, pero vamos, básicamente lo que intenta en todo momento es que la interfaz sea totalmente oculta. Sí, realmente es oculta, no se ve nada y se ve, en todo caso, abajo una pequeña barra de vida y debajo los circulitos que tengas de las esferas para gastar en lo que sea, ¿no? Lo que intenta es cuando estás en viaje que no tengas ningún tipo de indicación, solamente te guíes por lo que veas en el juego. La forma que es lo que hace es el viento te va guiando por dónde tienes que ir, vamos, te sabes como te ves claramente por dónde se va el viento, y el viento te va llevando siempre hacia el objetivo que tienes que ir. Que si cambias de objetivo, pues mágicamente el viento ha cambiado de dirección. O sea,
lo bueno que tiene es que el viento va en línea recta. No sigue carretera, va en línea recta. Si el camino está hacia la derecha, va hacia la derecha. Aunque no haya camino, está hacia la derecha.
No, eso se ve como, digamos, como una brisilla. Sí. Es como la.
Sí, sí, se ve.
El hilillo este de viento, que es el que te indica básicamente.
Exacto. Lo han querido hacer muy, muy, como siguiendo, como que los espíritus te guían.
Sí, ¿sabes? Algo así, sí. Eso está chulo, eso mola mucho. Le añade misticismo, le añade ese toque, eso está muy chulo. Y eso, y bueno, es que lo que digo también, lo que es la ambientación, que es muy, para los fans de lo que es el cine japonés así de estilo Kurosawa, les va a flipar. Porque es una cosa, bueno, es que es como si estuvieses viendo una película de Kurosawa.
La verdad es que está genial y el juego aguanta 30 FPS y yo no he visto ninguna caída extraña. O sea que
yo tampoco.
Realmente aguanta muy bien, se ve espectacular. No sé, yo creo que, o sea, como juego del verano, es uno de los mejores juegos del verano, yo creo, sin duda. Buen momento donde salir, pero es verdad que para mí se me queda, pues eso, por debajo de los GOTY. Es un juego bastante bueno, y bueno, yo creo que deberíamos ir ya hacia la nota, porque, bueno, yo sobre antes de la nota quería decir de la banda sonora que me ha gustado, pero no me ha fascinado. Yo creo que está bastante bien.
Cumple.
Pero es un estilo japonés,
claro.
Vamos con la nota si quieres. Anthony, ¿qué nota le pondrías a este juego? Aunque no te lo has pasado, pero lo que llevas, ¿qué te parece?
Yo, para mí, es un 8,25.
Ahí con décimas.
Yo pensaba que iba a ser 8,23. Estoy un poco decepcionado.
Claro. O sea, décimas ahí, eso es diferencia, marca la diferencia. ¿Eh?
Sí, no, sí,
pero...
sí.
A ver, un 10 no es porque la perfección absoluta no existe.
No existe.
No existe. Solo está Luis Fer aquí, que es el único 10 que... en mi mundo.
Bueno, y... para mí mi único 10 ha sido el primer Bioshock de todos, así que ya está. No. Pero sí, o sea, realmente no existe claro. La perfección como tal, nada, en la vida.
Entonces, a mí 25, por lo general... ¿no? Sí, como por ejemplo no me gusta poner 10, prefiero poner o 9 o 8 o cosas así,
¿no? Sí, yo creo que bueno, no he puesto ningún 10, ¿eh? O sea,
yo, creo que fue Bioshock donde puse yo, pero...
Es decir, muchísimo me tiene que fascinar un juego para ponerle un 10.
A mí es que Bioshock me flipa, entonces por eso lo pongo, no por otra cosa.
Yo le pongo un 9,99 a The Witcher 3.
The Witcher.
Es que el The Witcher 3 para mí es... ¡Bah! Qué maravilla. Pero no, este para mí se queda... Cuando empiezas el juego, puede llegar... ya te da la sensación de que no va a llegar a mucho más. O sea, en el 8 se puede quedar perfectamente. Pero cuando empiezan a pasar las horas, muchas horas, en plan 10, 15 horas, empiezas a verle ya las costuras al juego y ahí es donde empieza a bajarle la nota y para mí se queda en un 7. A mí se me queda en un 7, pero bueno... Si os lo habéis pasado, queremos saber la nota que le pondríais o la nota que creéis que tiene y si este 7 o este 8,25 está cerca de la nota que pensáis vosotros. Pues nada, con esto hemos terminado el análisis.
Bueno, me gustaría hacer una pequeña y sutil pregunta a los espectadores. Me gustaría saber si soy el único que cuando hace saltar el caballo, da igual el terreno en el que sea, cuando aterriza lo que suena es como si estuviese cayendo sobre un charco.
¿En serio? No me he fijado.
Es decir, aunque estés sobre tierra, cuando saltas con el caballo, evidentemente con una altura lo suficiente para que no se mate el caballo y se caiga, ¿sabes? Uh-huh. Pero cuando haces saltar el caballo, al aterrizar, suena como si estuvieses cayendo sobre un charco y, y salpicas el agua. No sé si es solo mi juego.
Pues
pero
yo no me he fijado, ¿eh?
O sea, pero la verdad es que es una de las cosas que me quedo así como diciendo, pero ¿esto está bien o soy yo?
¿Es un bug?
¿Es un bug?
A mí lo que me pasaba mucho era que me pegaba unas hostias con el caballo, pero vamos, podía haberse muerto el caballo, pero perfectamente. Y ahí se
que es otra, el tema de los caballos me flipó, ¿eh? El tema de poder elegir tu propio caballo, ponerle nombre.
Sí, yo le llamo el Kage.
Kage, claro, yo también.
Y luego se tira, Kage, eres un buen caballo.
Kage. Sí, es verdad.
Me hace mucha gracia. Ven aquí, Kage. Y yo, sí, ese es Kage, el grande.
O sea, ya está haciendo esta rivalidad con Epona de...
Sí.
De Link, ¿o qué?
Sí.
Pues yo creo que el juego, no sé si había vendido bastante bien, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe había vendido... Había sido de los exclusivos que más había vendido y toda la movida. La verdad es que estuvo bien en ventas. Yo creo que no veo un segundo título de esto, pero oye, a lo mejor te sorprende y te sacan otra cosa parecida. También depende, porque hay varios finales y yo he elegido un final que no sé si es el bueno o malo, pero bueno, a mí no me convenció mucho mi final. He visto otros finales y me convencen un poco más. No sé cuál será el final canon. Y a lo mejor de ahí pueden tirar lo que les dé la gana. Veremos. Veremos, pero bueno.
Todo es posible. Yo ya me creo cualquier cosa.
Pues sí, pero bueno. Pues con esto terminamos el análisis de Ghost of Tsushima. Y lo dicho, comentad lo que queráis de este juego, que os ha parecido, que esperabais de él, que os ha decepcionado, que os ha gustado, todo. Y nos vemos en la próxima, que no sé qué analizaremos, pero seguro que es un juegazo. Así que nada, nos vemos en la próxima. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.